El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridos amigos. ¿Qué tal, amigas? Después de una semanita, ya estamos aquí de nuevo. Estamos llenos de energía y de ilusión, como no podía ser de otro modo. Ya estoy feliz porque de nuevo nos podemos encontrar aquí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. ¿Quieres compartir con nosotros tu talento literario? ¿Quieres darnos a conocer tus relatos, tus escritos? Puedes hacerlo. Escríbeme a mi correo electrónico matisanchiz@gmail.com y los estaremos compartiendo. Lo repito, toma nota. matisanchiz@gmail.com. Pero si todavía no te decides, aquí tenemos a nuestra preciosa Tamara Pérez Rubí con una lectura seleccionada por ella misma.
Un poema de Les Ulis, titulado Ella. Se llama esposa, cuerpo, templo, ciudad santa. Se llama cada nombre que Dios ama. Se llama iglesia del Dios vivo y verdadero. Es la amada de Cristo. Es, con Jesús, el cielo. Es la niña de su ojo. Es la elegida. Es la mujer, la virgen y con Cristo, la vida. Las puertas del infierno nunca se le resisten. Es la que ataca y lucha. La que con fuerza embiste. Sin él no es nada. Con Jesús es todo. Fue comprada con sangre y sacada del lodo. Es, en fin, la que implora, la que intercede y llora, la asentada en un monte, la que a Jesús adora. Es la que los embates del mal no le hacen mella. Es la iglesia de Cristo, de nadie más. Es ella.
El paso del tiempo, que puede hacer macerar un buen vino y llevarlo a niveles de exquisitez, también puede agriarlo y convertirlo en el peor de los vinagres. No es el tiempo lo que mide o decide la calidad de las cosas. Hay otros factores que se entremezclan. Yo no soy una experta en esta materia, más bien soy una total neófita. Pero lo que sí sé es que lo mismo le puede ocurrir a la fe. El tiempo la puede ir cargando de elementos que, lejos de convertirla en el mejor vino, la alejan tanto de su propósito inicial que empiece a agriar. De ahí que no podemos olvidar el estar revisando constantemente nuestras bases, nuestros cimientos, y estar en una continua limpieza, haciendo análisis profundos, observando, reconduciéndonos para volver a arrancar desde las raíces auténticas del cristianismo. Es necesario ir quitando pesos y lastres que se van añadiendo a nuestras doctrinas y enseñanzas. A esas reflexiones y análisis nos quiere llevar este interesante libro que os traigo hoy. El autor es Lucas Magnin, que está cursando una maestría en estudios teológicos, que además es escritor, es compositor, músico y cantante. Y antes de dar comienzo a la entrevista, os voy a dejar unos segunditos con una de sus canciones, que lleva por título Laberinto.
Bienvenido a mi mundo. Nos presentaremos. Soy el minotauro eterno que se está divirtiendo. Mi casa es amplia, mis agujeros un universo. Mas no te asustes, tú también juegas este juego de galerías enormes que miran siempre al cielo.
sin esperar más, saludamos a nuestro invitado. Hola Lucas, ¿qué tal?
Hola Mati, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
Sí, para mí también es un placer. Eres muy bienvenido al Escondite de los Libros.
Muchísimas gracias. La verdad que es un honor también poder saludarlos desde Argentina. Estamos lejos, pero quizás en el corazón no tanto.
Seguro, claro que sí. Lucas, con esta canción que hemos escuchado, hemos recibido una clara invitación a tu mundo. Y antes de entrar a hablar del libro que queremos presentar hoy, nos gustaría conocer un poquito al autor del mismo. ¿Quién es Lucas Magnin? ¿Qué nos puedes contar de ti?
Bueno, actualmente tengo 33 años. Vivo en la ciudad de Córdoba, en el interior de Argentina, y de hecho nací y me crié incluso más en el interior, prácticamente en una zona rural de mi provincia. Mi familia vive actualmente en España y en Italia. Mis papás están viviendo en el sur de España, cerca de Málaga, y mis hermanos, con sus esposas y mi sobrinito, viven en el norte de Italia, en cerquita de la ciudad de Milán. Yo estoy casado con Almendra desde hace ya un poco más de 4 años, y bueno, algunas cosas de mi recorrido que me han acompañado ya las dijiste recién, como que por ejemplo soy músico, soy cantautor. Como cantautor tengo 2 discos, uno se llama Inocencia y lo publiqué en el año 2012, el otro se llama Experiencia y lo publiqué en el año 2015. Además de esto, he publicado algunas otras canciones sueltas, pero estos son mis 2 discos hasta la fecha. También como escritor he publicado algunos libros.
Bueno, aquí no me adelantes.
En el año 2012,
no me adelantes tanto.
Un libro de poemas que se llama Fervores y Vestigios.
Me estás adelantando ya la pregunta que viene más adelante. Bien, no adelantes acontecimientos, que queremos guardar preguntitas para más adelante.
Perfecto, perfecto.
Lucas, ya hemos mencionado que eres compositor, músico, cantante. ¿Pero qué lleva a Lucas Magnin a escribir? ¿Cuál es el motor, la causa que un día te impulsa y te pone a escribir?
Y mi relación con la música incluso empezó desde la literatura. Mis primeras canciones tenían muy pocos recursos musicales, de hecho prácticamente sabía apenas tocar la guitarra, pero siempre me interesó poder acercarme a las canciones con una riqueza lírica. Siempre ese ha sido mi acercamiento. Entonces, incluso a la hora de hacer música, siempre fue con una vena poética muy fuerte. Y eso se puede escuchar en mis canciones. Por eso no me cuesta pensarme fuera del oficio de la literatura. Incluso si estoy cantando canciones, siempre es con una vena literaria que me acompaña desde que soy muy pequeño.
Lucas, ¿sobre qué escribes? Ya nos estás apuntando aquí alguna cosita, pero este libro, este que vamos a presentar hoy, tengo entendido que, bueno, no, creo que no es tu primer libro, hay unos que le preceden. ¿Qué libros has escrito? Que me lo querías decir antes y ahora, este es el momento.
Sí. Este es el momento, bien,
sí,
bien.
Ahora.
Tengo anteriormente 2 libros publicados, un libro de poesía del año 2012 que se llama Fervores y Vestigios, y un libro de ensayos del año 2016 que se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación. Esos son mis 2 libros, y además he publicado una serie de artículos en revistas académicas o en distintas colecciones o antologías. He publicado algunos otros poemas y ensayos académicos. Recientemente publiqué un ensayo en el cual abordo la relación entre Iglesia y Estado en las sociedades postcristianas, y que tiene, bueno, un enfoque que creo yo tiene un poco que ver con el libro del cual queremos hablar hoy.
Así es, Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, este es tu último libro. Bien,
así es.
Cristianismo y posmodernidad. Bien, hasta aquí lo podemos entender bastante bien. Pero esta segunda parte, la rebelión de los santos, ¿de qué rebelión nos estás hablando? ¿A qué rebelión nos estás dirigiendo? ¿Por qué rebelión?
No sé si recuerdas que en el libro de Romanos, en el capítulo 12, hay una invitación que hace el escritor de la Carta de Romanos, el apóstol Pablo, en el que dice, por lo tanto, renueven su forma de pensar para que así también se renueve la forma de vivir. Como bien decías en la introducción del libro hace unos momentos, decías que el mismo paso del tiempo que puede hacer que algo sea profundamente conmovedor puede ser también lo que lo vuelva agrio y que haga que pierda su sentido. Creo que en buena medida pensar la fe convive con esta tensión, y muchas veces creo yo es fácil que a nuestra fe se le vayan agregando capas de suciedad por el paso del tiempo y el paso de los siglos, y creo que de tanto en tanto nos encontramos ante la disyuntiva de simplemente dejar de creer o animarnos a hacer una reforma muy profunda y animarnos a de pronto no saber muchas cosas y de pronto volver a descubrir un montón de otras, pero con el fin de que la fe siga teniendo sentido. Creo que es un poco lo que le pasa a las parejas que están juntas desde hace muchísimo tiempo, que no quieren simplemente dejarse llevar por la entropía, por la rutina, por el cansancio, pero eso no es suficiente con desearlo. Es necesario hacer una revolución, es necesario rebelarse contra uno mismo, contra la comodidad, contra la decadencia, y hacer, y pienso en la figura icónica de Martín Lutero, que de pronto se encontró luchando contra todas las cosas que conocía y que amaba, pero la única forma de seguir amando todas esas cosas que amaban era cuestionarlas, era volverse a preguntar por qué hace lo que hace. Un poco con ese espíritu también escribí el libro, de poder mirar la fe que me ganó el corazón, la fe que me convoca, la fe que me da sentido, pero que no puedo simplemente seguir arrastrando como una tradición. Necesito poder darle una perspectiva que siga siendo significativa para mi vida, para la gente que me rodea, para los tiempos que corren. Por eso es la rebelión de los santos, porque ese es el corazón. Hablamos de rebelión y pareciera que uno tiene un espíritu anarquista, egoísta y que quiere romper, pero es la rebelión de los santos, es con ese espíritu, es el espíritu de volver. Si necesitamos romper algo, que sea algo que está demasiado roto ya, y justamente porque necesitamos que nazca de vuelta y que nazca para nosotros en la época en la que vivimos.
Igual me has respondido ya a la siguiente pregunta, ¿no? Pero aún así yo te la formulo. Entiendo que has creído necesario escribir este libro porque habría algún hueco que rellenar. Has visto un vacío y has tenido que rellenar ese hueco. ¿Lo entiendo bien?
Así es, así es. Quizás como parte de una generación que ha nacido en el Evangelio, muchos de mis amigos, de mis conocidos, que hemos conocido la realmente buena noticia que es el Evangelio de Jesús, para nosotros nos ha traído mucha alegría, plenitud y sentido al corazón, pero como hablábamos recién, también a menudo arrastra muchísimas cosas que nos hacen difícil que siga siendo significativo, y a veces nos sentimos como atrapados por ritualismos, por estructuras, por una institucionalidad que no creemos que sea acorde con el mensaje de Jesús. Y que ese justamente es el hueco que intentamos saltar, no solamente por una coherencia espiritual, sino porque también creo que muchas personas de mi generación se están alejando de la fe, se han alejado de la fe, algunas personas un poco más grandes también, más chicos, se están como queriendo despegar de esa fe, no porque la vida de Jesús no sea significativa, sino porque muchas veces la hemos edulcorado y la hemos adaptado a modelos que ya han caído en desuso. Entonces es necesario volver a redescubrir esa fe, y quizás ese sea el salto del que estamos hablando, o el hueco que yo encuentro. No es negar la fe, sino justamente buscar redescubrirla y sacarle un poco el polvo que se ha ido acumulando con el tiempo.
Claro. Maravilloso, gracias. Lucas, en el inicio del libro, el primer capítulo nos lanza una pregunta. ¿Qué rayos está pasando? Así, tal cual, así es la pregunta. Lucas, dinos, ¿qué está pasando?
¿Qué rayos está pasando? Sí. incluso debo confesar que por momento, en un primer momento pensé en poner ese rayos. No sé si recuerdas cómo son los dibujitos cuando aparecen como con esa, como cuando están diciendo palabrotas, que en vez de decir la palabrota ponen como todos símbolos en los dibujitos animados. Sí. Bueno, ¿qué rayos está pasando? Sí, esta pregunta que creo que tiene que ver con una perplejidad. Creo que ese es el gran espíritu de nuestra época, la perplejidad. Miramos el mundo y realmente no podemos, nos cuesta muchísimo entender qué está pasando, porque las cosas están cambiando y están cambiando muy rápido. De pronto, los grandes fundamentos que durante mucho tiempo le dieron estabilidad al mundo, ¿sí? Eso que Jean-François Lyotard, un filósofo, lo denomina los grandes relatos. Los grandes relatos son cómo debe ser la familia, qué es el Estado, cómo debe vivirse la sexualidad, qué es ser feliz, qué es ser una persona plena en la vida. Todas esas preguntas durante mucho tiempo se asentaron sobre ciertos valores, sobre ciertos principios, y hoy en día, por un sinfín de procesos muy, muy complejos, han estado ya completamente en contradicción. Es muy difícil querer mantener el estado de mundo de cómo era hace 20, 30, 50, 200 años, y creo que muchas veces los creyentes cometemos el error de asimilar ese mundo de hace 50 años con el Evangelio. Y ahí creo que hay un gran inconveniente, porque cuando pasa eso, justamente cuando intentamos asimilar el Evangelio con el estado del mundo, la forma en la que vivía la gente hace 50 años, nos encontramos que de pronto el Evangelio ya no tiene más sentido para nosotros. Pero creo yo que muchas veces hemos cometido el error de llamar Evangelio a algo que simplemente era cultura. Era cultura occidental, capitalista, democrática, pero que no necesariamente es el Evangelio. Y creo que en este tiempo donde justamente estamos perplejos porque no sabemos qué rayos está pasando, necesitamos volver a encontrarnos con la persona de Jesús, el Jesús que vivió en la historia y que sigue siendo relevante hoy, incluso en un mundo de constante perplejidad y aparente caos. Creo que es muy significativo animarse a hacer ese esfuerzo de redescubrir el Evangelio, sacando del medio todas estas capas de grandes estructuras que ya se han caído y que no sabemos cómo vivir sin ellas.
Así es. Como comentábamos en la introducción y a lo largo del programa, en estos más de 2000 años de cristianismo, quizás hayamos podido desfigurar incluso la persona de Jesucristo. ¿Esto es así? Y además, se me hace necesaria la siguiente pregunta. ¿Se puede recuperar la figura real de Jesucristo?
Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Es una muy buena pregunta. En uno de los capítulos del libro abordo justamente esa pregunta, y el capítulo del libro es un poco irónico y está tomado de una canción de la banda Depeche Mode. El capítulo se llama Your Own Personal Jesus, es decir, tu Jesús personal, tu propio Jesús personal. Creo que muchas veces tenemos ya armado un discurso acerca de cuál va a ser nuestro posicionamiento en la vida y utilizamos de una forma bastante mecánica a nuestra propia imagen de Jesús personal para llenar esos huecos, lo que nosotros queremos decir. Entonces, muchas veces ya tomamos una postura acerca de un tema, acerca de cierto conflicto, tomamos una postura y después rastreamos en las escrituras cuáles son los elementos que nos dan sentido, cuáles son los elementos que hacen que nuestra postura sea la correcta. Y eso, en algún punto, es una fatalidad. En algún punto siempre estamos haciendo eso. Leemos la realidad desde nuestra propia perspectiva. Siempre lo estamos haciendo. Pero cuando eso se vuelve un hábito, es muy fácil que terminemos de desfigurar completamente a Jesús y que Jesús se termine convirtiendo exactamente en una caricatura de nosotros mismos. Se desdibujan los trazos del Jesús que caminó en la tierra, del Jesús que predicaron los primeros discípulos. Se desdibujan esos trazos y terminamos proyectando una imagen de Jesús que se parece más a nosotros que a Él. Quizás no haya soluciones sencillas como para escapar de esta tendencia natural, sobre todo en una época tan propensa a la subjetividad y al relativismo como la nuestra. Quizás no haya soluciones sencillas, pero sí creo que es muy importante hacer dos cosas. En primer lugar, estudiar la vida, las obras, las palabras del Jesús histórico, como suelen decir los teólogos. El Jesús que caminó en la tierra. ¿Cuáles son los elementos que efectivamente podemos buscar de él? Porque el Cristo de la fe, este Cristo que se conoce por la fe, el Cristo de la resurrección, el Cristo que está presente en el mundo a través de su Espíritu, no puede nacer de un lugar que sea diferente de ese Jesús histórico. Si no, terminamos haciendo una especulación que poco tiene que ver con la vida de la persona a la que decimos seguir o querer imitar. En primer lugar, entonces, creo que es muy importante redescubrir esa figura del Jesús histórico. Y en segundo lugar, siempre dudar un poco de quiénes somos, de las cosas que damos por sentada, del mundo que se nos presenta ante nuestros ojos como evidente. A eso yo lo llamo los anteojos de la cosmovisión. A esos anteojos de la cosmovisión lo que damos por sentado, muchas veces estamos tan cerca que no nos damos cuenta de las propias rayaduras que tienen nuestros anteojos. Entonces creo que para poder acercarnos un poco más a ese Jesús que muchos de nosotros decimos seguir o querer imitar, esas son mis intuiciones. En primer lugar, redescubrir el Jesús histórico, y en segundo lugar, nunca confiarnos demasiado de nuestros anteojos.
Uh-huh, así es. Bien, también hay un capítulo, Lucas, que titulas Marginados, y ahí introduces a la mujer. A estas alturas del partido, ¿consideras que la mujer es o está todavía marginada en nuestras iglesias?
Es un tema muy polémico, uh-huh. y de hecho creo que es un capítulo que puede llegar a ser conflictivo para algunos, pero creo que también puede ser liberador para otros. Cuando, de vuelta, en nuestro intento de acercarnos a descubrir a Jesús, descubrimos, por ejemplo, un diálogo muy hermoso que sucede en el capítulo 4 del cuarto evangelio. Y ahí Jesús habla con una samaritana y le hace una serie de preguntas y de respuestas. Y cuando uno estudia o profundiza en ese pasaje, intentando reconstruir el contexto en el que Jesús habló, decimos, es increíble que haya tratado a las mujeres de esa forma. En el contexto de su época era algo realmente difícil de pensar o incluso impensable. En ese sentido, Jesús estuvo mucho más allá de las formas que en su momento se daban como políticamente correctas. Si bien creo que hoy en día hay muchísimos excesos en diferentes lugares de los discursos sobre la cuestión de los varones, las mujeres, sí creo que muchas veces en nuestras iglesias todavía arrastramos algunas formas más o menos implícitas acerca de qué se puede esperar o qué se debe, qué tienen que hacer o ser las mujeres. Y el problema de todo esto creo que no pasa tanto por todos estos debates que están pasando en el mundo y que son tan polémicos, sino que creo que el gran conflicto y la pregunta que tenemos que hacernos es: Jesús, los primeros cristianos, ¿cómo se trataban entre sí? Creo que esa es la gran pregunta. Si no logramos acercarnos al Espíritu de los primeros cristianos, las comunidades cristianas, en las cuales, como dice Pablo en el libro de Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todas esas categorías que podrían separarnos y convertirnos en bandos opuestos, bajo la cruz de Cristo desaparecen. Y surge en las comunidades cristianas una nueva forma de ser humano, una nueva forma de tratarse, una nueva forma en la cual se construyen comunidades de afecto, de justicia, de igualdad y de amor. Creo que ese debería ser el referente o la utopía para todos nosotros. Si yo me vuelvo a acercar a este tema, no es tanto porque es un tema de moda o en agenda, sino justamente porque al leer el Nuevo Testamento he descubierto que existe una riqueza inmensa y que creo que durante mucho tiempo no vimos.
Pues muchísimas gracias por afrontar ese reto, ¿no? Y dejarlo ahí escrito en este fabuloso libro. Bien, seguimos. Como en otras esferas y en otros campos, en nuestras filas, en nuestras iglesias, también llega el momento del cambio generacional. ¿Cuál sería el método y cómo se haría ese cambio de la forma más adecuada?
Ese también es un tema polémico y debo decir que sí. En varias ocasiones en el libro me he metido con asuntos un poco polémicos. Espero que mis queridos lectores me sepan perdonar el desagravio.
Seguro que sí.
Sí, estoy pensando en el cambio generacional, que es un tema bastante complejo. Pienso en una parábola. Jesús en un momento dice, cuando hay un vino nuevo, se lo tiene que echar en un odre nuevo. Porque si ese vino se echa en un odre viejo, se pierde tanto el vino como el odre. Y creo que ahí tenemos una clave para pensar el asunto. Generalmente solemos ser, al menos los argentinos, quizás los españoles ya están mucho mejor que nosotros, pero los argentinos somos muy de River y Boca, como decimos acá, ¿sí? Es de un lado o del otro, y todo se vive como una especie de oposición, ¿sí? Entonces pareciera que tendríamos que hacer desde qué lado nos estamos poniendo. ¿Estamos poniéndonos del lado de la nueva generación o estamos defendiendo las viejas estructuras? Y pareciera que estos son los dos lugares posibles y quedan fijos ahí. Pero creo que la invitación de esta parábola, la parábola del vino y los odres, es justamente encontrar las formas adecuadas para que no se pierda ni el vino viejo, ni el vino nuevo, ni el odre viejo, ni el odre nuevo. Creo que esa es una de las claves que nos puede servir. Justamente encontrar cuáles son las formas, las estructuras, las instituciones incluso, que pueden contener al vino nuevo y al vino viejo, no para que una de las dos formas gane y que se quede con el poder o que se quede con el prestigio, sino justamente para que cada una de estas formas pueda encontrar, cada una de estas manifestaciones pueda encontrar una forma en la cual desarrollarse y ocupar su lugar en la sinfonía de la salvación.
Uh-huh. Así es, genial, me encanta. Lucas, uno de los momentos que más me gusta del escondite de los libros es el momento simpático. Mira, no lo puedo evitar, es algo que me gusta regalar sonrisas a mis oyentes. ¿Nos podías regalar alguna situación cómica, alguna anécdota, algún suceso simpático que nos haga aparecer una gran sonrisa?
Bueno, voy a intentarlo.
A ver.
Este libro que se publica ahora, marzo del año 2019, en realidad fue escrito hace años ya. Los primeros ensayos que forman el libro los escribí alrededor del año 2009 más o menos, y todo el libro lo terminé de escribir alrededor del año 2012. Y durante todos estos años fue una incógnita saber cuándo efectivamente iba a poder publicar este libro, que yo siento de una forma muy, muy fuerte y muy personal, y no sabía, porque no quería publicarlo por mi cuenta o subirlo a internet, quería realmente que pudiera tener un horizonte de publicación, que lo pudieran conocer muchas personas, que creo que tiene un mensaje potente para dar. Y ya estaba un poco, sinceramente, un poco desilusionado, porque había intentado, había tocado puertas y no funcionaba nada. Y hace unos 2 años más o menos, de la nada, no sé por qué lo hizo todavía, un conocido me dijo, el otro día estuve viendo una charla en una universidad sobre Biblia. Te la paso porque creo que te va a gustar. Entonces me puse a ver la charla, muy interesante, sobre exégesis, sobre lectura de la Biblia, y al final el expositor dice, bueno, si alguno de ustedes quiere que le pase las notas de mi charla, me puede escribir a alfonsoropero@clie, y como, ah, Alfonso Ropero. Y entonces me puse a investigar un poco sobre él, y así de forma muy caradura, como decimos en Argentina, muy desvergonzada, le escribí a Alfonso y le dije, bueno, quizás no me conocés, nunca me viste, no, nunca escuchaste hablar de mí, pero escribí este libro y me gustaría saber si podrías darle una posibilidad. Y milagrosamente y misteriosamente le di una posibilidad, lo leyó y le gustó, y aquí estamos. Pero son, sinceramente, esas cosas que uno no puede explicar muy bien. Sí. Quizás los tiempos en los que Dios permite que sucedan algunas cosas son bastante sorprendentes.
Sí, la verdad que sí. Desde aquí también mandamos un saludo a Alfonso Ropero, que sí, también es gran amigo nuestro. Bien, pues hemos llegado al final de la entrevista, pero no nos queremos ir antes sin saber cómo y dónde podemos conseguir un ejemplar de tu libro. ¿Dónde lo compramos?
El libro se puede comprar y conseguir a través de la plataforma de Editorial Clie, clie.es, y si no, también se puede conseguir en las tiendas de Amazon. Se puede conseguir tanto en su formato digital, con un ebook, o también en su formato físico. Tanto en la página de Clie como en Amazon se encuentran en los dos formatos, digital y en papel también. Y si Dios quiere, esperemos que eso sea posible, hacia fin de año voy a estar por España, voy a estar visitando allá España, donde vive mi familia, así que ojalá que algunos de los que nos están escuchando pueda ser parte de la gente que me cruce en el viaje a España a fin de año, y quizás ahí mismo le puedo entregar uno de los libros.
Genial, maravilloso. A ver si nos podemos conocer personalmente, sería genial.
Bien, sería, pues, un gusto, la verdad.
Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Lucas. Gracias por dejarnos este fantástico libro. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo desde la Argentina y ojalá que sigamos en contacto.
Claro que sí. Hasta siempre. Bendiciones. Cristianismo y posmodernidad, La rebelión de los santos, de Lucas Magnin, editado por Clie. Un libro con una serie de ensayos sobre espiritualidad, teología, eclesiología, en la era y contexto posmoderno. Ideal para todos los que están preocupados en mantener la fe en el lugar que siempre le correspondió. Ya estamos sorbiendo los últimos segunditos del programa. Gracias, mis chicos del equipo de técnicos y producción. Gracias, Tamara Bonita. Gracias, queridos míos, amigos, amigas, por entrar en mi rinconcito y llenarte de nuestras letras. Y el broche de oro lo pone hoy Charles Spurgeon. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la Iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Te espero en el escondite de los libros la próxima semana, aquí, te estaré esperando. Pero recuerda, no dejes de brillar, siempre habrá alguien que te querrá leer. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.